El punto sobre la historia. En Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia. Bienvenidos, punteras y punteros, a un nuevo programa del Punto sobre la Historia Radio, ese que hacemos aquí en los estudios de Europea Radio, en la Universidad Europea de Madrid, para nuestra casa Onda Madrid. Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez, Javier López, Nuria García, Francisco Molina, Lorenzo Gallardo y David Botello. Hoy nos vamos a poner reivindicativos, no sé si esto se dice así. Nos vamos a meter en la piel de aquellas pioneras que lucharon por algo que hoy nos parece obvio, pero que todavía queda mucho por hacer: la igualdad jurídica y política de las mujeres. Todavía queda mucho por hacer, pero al menos en Occidente vivimos en un mundo en el que, sobre el papel, las mujeres viven en pie de igualdad. Pero no ha sido un camino fácil, así que vamos a homenajear a aquellas primeras luchadoras. ¡Empieza
el punto sobre la historia!
Hoy os vamos a contar la historia de una lucha que hoy nos parece tan evidente y tan obvio que, bueno, pues parece que era inevitable que llegase. Pero antes no se percibía así. Y hoy todavía hay muchos que lo niegan.
Todavía hoy, tío.
Todavía hoy.
Sí, ¿cómo? Algunos en la tele diciendo cosas, diciendo las mujeres.
Las mujeres,
las mujeres no sé qué, que son pequeñas, que débiles.
Ay. Hoy Nuria García va a tener un peso específico en este programa.
Perdona, peso todos los días, debería ser, no solo hoy.
¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí va la primera!
Señores, todos para mí, venga, todos.
Hoy,
todos.
Sobre todo, lo que vamos a dejar claro es que, a pesar de nuestros esfuerzos íntimos, somos señores, y, o sea, somos tres señores. De este equipo somos señores, y nuestro pensamiento machista a veces nos juega malas pasadas, porque nosotros también hemos sido educados en una sociedad machista.
Pero vaya,
¿qué decir?
Y nosotras.
Por eso, nosotros también, también.
Pero vayamos a la historia, que es lo que nos compete. Qué bonito. La lucha por la igualdad de las mujeres es muy antigua. Y creo que haremos programas sobre el papel de la mujer en distintas civilizaciones, ¿no? Y si no, al tiempo.
Más que nada porque hemos estado en la historia igual que vosotros.
Efectivamente,
digo yo.
Sí.
Básicamente.
¿Había mujeres? A ver, una pregunta.
A ver, antes que tú quieras
estaba. ¿Había mujeres antes o no?
¿En Egipto había mujeres?
¿En Egipto había mujeres?
Y en Roma,
¿en Sumeria?
Las convirtieron en momias y entonces luego les creció la nariz y empezaron y se fueron a otro país y a otro mundo. Ah, y los hombres son de la Tierra y las mujeres
de, Venus,
de no
de
sé
Venus.
Dónde.
Qué bien ido, qué
y
bien
hay una caja de Pandora y ya todo.
Que no era una caja, era un jarrón.
El jarrón de Pandora.
Esto. El mito de Pandora también tiene delito. Bien, hoy vamos a centrarnos en esta lucha por el voto. Hablamos de una cuestión de sufragio femenino en Occidente a partir del siglo XIX.
¿El voto o el botox? ¿Qué pedimos?
Uy, lo que ha dicho.
¿Cómo ves, Nuria, es una lucha que no
es
ha
una
acabado,
lucha que es
no
ha acabado terrible, todavía. Terrible.
Y iremos arrojando algunos datos que harán que el planeta se sonroje.
Bueno, por ahora vamos a la historia reciente. La legislación internacional reconoció el sufragio femenino a través de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948.
Casi nada.
1948. 48. O sea que antes...
Hace dos días.
Chungo, ¿no?
Sí.
Bueno, las Naciones Unidas aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 21 asegura que...
Voy a poner voz de artículo 21, ¿vale?
Por favor.
Que se lo
veo aquí.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público.
Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
Y a ver, por si alguien no lo ha entendido, cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice toda persona, se refiere a toda persona.
Exactamente.
¿Vale? Correcto,
digamos,
¿no?
Sí.
Correcto.
Sí.
Esa es la lo que pasa es que son hermosas palabras. Estas son hermosas palabras y no siempre se llevan a cabo. Más específicamente, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1952. O sea, llega, es que estamos hablando de
vamos avanzando.
Da ganas de llorar.
Y se llega a hacerlo el 28 de diciembre, hubiera habido muchos sí. chistes, que nos vamos a ahorrar. En su artículo primero, la Convención dispone que, abrimos comillas, las mujeres tendrán, abrimos comillas, si ellas quieren, cuidado. Las comillas también tienen derecho, bien. Las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna. Está muy clarito explicado.
Esto quiere decir que hubo gente que del 48 al 52 tardó en entender que cuando la Declaración Universal decía toda persona, se refería también a que las mujeres tenían derecho a votar. Entonces sí, hubo que ponerlo claro.
Los derechos humanos.
Los derechos humanos.
Luego pedimos los de los animales. Primero, humanos. Y nosotras.
Es otro día, sí.
Claro, calle lo mío.
Bueno, todo esto está muy bien, pero habría que ir pensando en cosas como en que las mujeres cobren lo mismo que los hombres por el mismo trabajo. Habría que ver si en la ONU es así o no, que no estoy yo muy seguro de que esto lo cumplan allí, ¿eh? La ONU
muy suya, ¿eh? Es muy suya. Bueno, pues esto es lo que tenemos hoy en día, bonitas y bonitos. Al menos escrito en un papel. Pero, ¿cómo hemos llegado las mujeres hasta este estatus legal de igualdad? Insistimos, otra cosa es lo que pasa en la calle.
Aunque hubiera sensibilidad acerca del tema en varios países, la lucha política por el sufragismo femenino empezó en Gran Bretaña. Si habéis visto Mary Poppins, que lo hemos visto todo, pues recordad a la madre que está ahí pidiendo el voto todavía. O sea, que fijaos que ya la época de Mary Poppins todavía se pedía el voto de la mujer. No cuando se hizo la película, donde está ambientada.
En 1910, concretamente.
Hubo algunas auténticas pioneras, pero vamos a hablar de una de ellas que se llama Emmeline Pankhurst.
¡Qué bien dices! Pankhurst. Es que, claro, esta señora con este apellido hubiera podido ser lo que le hubiera dado la gana.
Claro.
Emmeline Pankhurst, el espíritu de chiquito nos ronda de cerca, nació cerca de Manchester, de padres muy activos políticamente. Con 14 añitos, cuando todas las niñas aprendían a hacer punto de cruz y tal, ella ya estaba introducida en el movimiento sufragista.
Es curioso. Pero, pese a ser activista por derechos femeninos, al ser anglosajona tenía esa cosa que nos parece tan tonta a los latinos. Pues sí, que son muy modernos, pero allí las mujeres llevan el apellido del marido.
Vale, vale.
Un ejemplo para ilustrar esta cosa tan tonta, ¿no? Una de las mujeres más poderosas, y que no la llame nadie débil, porque era Margaret Thatcher.
La dama de hierro,
pues resulta que lo de Thatcher ni siquiera era su apellido, sino el de su marido, que debía ser un tío triste, que no me imagino yo.
Denise.
En el caso que nos ocupa, el apellido Pankhurst, le salió un pan con una Hurst, se lo dio su marido Richard. Casualmente Richard Pankhurst, que era un abogado 24 años mayor que ella y conocido porque ya él también, a pesar de ser un señor, pues apoyaba el voto femenino.
Y este señor la apoyó tanto que le hizo 5 hijos, digamos, a base de apoyos. Bien. Para los que dicen que no se puede ser feminista y madre, ¿eh? Ella lo hizo. No hay nada tan femenino y tan feminista como ser madre. Qué puñetas.
¿Pero quién dice eso de que no se puede ser feminista y madre?
Pues y tampoco hace falta serlo.
Claro.
Madre para ser feminista. Yo no soy madre, estoy muy completa.
Claro.
Tú lo sabes bien. Claro.
Que se puede ser todo, que da igual.
Hay que ser lo que uno quiera, que somos libres.
No feminista, en fin.
Tenemos derechos, obligaciones y también.
Se puede ser de la Leti y...
Y feminista.
Y burgalés.
Claro,
¿qué marda? Claro.
Hace lo que quiera.
Exactamente.
Bueno, pues los Pankhurst estos juntos fundaron la Women's Franchise League, que abogaba por el sufragio tanto para las mujeres casadas como para las solteras, que entonces había que especificarlo, ¿eh?
O sea, que si estaba casada, sí. Si estaba soltera... Creo que era al revés, creo que podían, o sea, que se especulaba con que votasen las solteras, pero las casadas no.
Claro,
a veces tenían más derecho las solteras que las casadas.
Claro, porque si no tienen padre ni hombre que diga lo que piensan ellas, somos así de lerdas. Bien, tras la muerte de su marido en 1903, Emmeline fundó la Unión Social y Política de las Mujeres, dedicada, como decía ella, a acciones, no palabras. No era un partido político, porque de hecho absolutamente todos los partidos políticos estaban en contra de la organización.
Pues, por Dios.
¿Se va posible?
Pero ellas eran muy duritas. Sus miembros rompían ventanas y atacaban a los oficiales de la policía. Nótese que he usado el término miembros, entrecomillado, sí, porque hoy se usa mucho y es, nos parece que no es de recibo. Sí, es como decir atletos.
Sí, exacto. Es una tontería. ¿Para qué vamos a cobrar igual si podemos decir miembros? Claro, estamos súper felices las mujeres. No, nada.
Es una tontería. La dice un chico, debería ser un tonterío. Es que con estas cosas podemos estar hasta el martes. Bien, sí. Un texto de dicha organización decía así.
Nos tienen sin cuidado vuestras leyes, caballeros. Nosotras situamos la libertad y la dignidad de la mujer por encima de todas esas consideraciones y vamos a continuar esa guerra como lo hicimos en el pasado. Pero no seremos responsables de la propiedad que sacrifiquemos o del perjuicio de la propiedad sufra como resultado. De todo ello será culpable el gobierno, que a pesar de admitir que nuestras peticiones son justas, se niega a satisfacerlas.
Como ya.
Emeline y su hija Cristabel pasaron temporaditas en la cárcel.
Claro.
A ver.
Pobrecita.
Por hablar.
Por hablar.
Por pedir. Lo que
se
le ocurre pedir. Es que de verdad.
Pero bueno, llegó la Primera Guerra Mundial y las Pankhurst demostraron pues estar a la altura.
Como no, era el momento para divisiones internas. No era el momento, no, claro. No vaya a ser que nunca es el momento, pero en fin. Como no era el momento para divisiones internas, se detuvo el activismo militante de las sufragistas. Todo el esfuerzo nacional se dedicó a la guerra. Y las mujeres apretaron los dientes patrióticamente y lo dieron todo en la industria y la economía de la guerra. Claro. La mantuvieron y la levantaron.
Claro que sí. Fueron las currantes de las fábricas mientras los hombres iban al frente. Este fenómeno se repitió en la Segunda Guerra Mundial y debería ser más estudiado porque ese tipo de detalles es lo que cambió la historia.
Ah, sí. Al acabar la guerra en 1918 se concedió el voto a todos los hombres mayores de 21 años y a las mujeres mayores de 30. O sea,
claro, es que de 30
esta diferencia me matáis.
Atención,
hombres, estos, mujeres, ¿qué es esto?
Una justificación desde la sociología y la demografía.
Sí,
esta diferencia era
claro
para
que
los hombres no se quedaran en minoría, ya que tras la guerra había muchos menos.
O sea, a ver si van a votar las mujeres y votan lo que ellas quieren.
Es fascinante.
¿No? O sea, no vaya a ser que voten que son más y voten los que lo que ellas quieren.
Claro.
No, que voten por lo menos en igualdad de condiciones.
No, es que está
inventado. Es que te
bueno,
lo explican, ¿eh?
Pues Emmeline, nuestra Emmeline Pankhurst murió el 14 de junio de 1928, pocas semanas antes de que el gobierno británico extendiera el voto a todas las mujeres mayores de 21. Una pena que no pudo haber aquel gran día.
Pues sí, pobrecita mía. Pero bueno, ella no fue la primera activista por el voto femenino, ni fue la última. Y ahora vamos a conocer la historia de Emily Wilding Davison. Y un accidente que tuvo, y nos lo va a contar la voz aterciopelada
y reivindicativa.
Y reivindicativa femenina de Nuria García.
Emily Wilding Davison empezó a estudiar, pero tuvo que dejarlo para ayudar a la familia al morir su padre. Entre el esfuerzo y la miseria, seguían estudiando para trabajar como maestra y ganar lo suficiente para estudiar inglés, lengua y literatura en la Universidad de Oxford. Obtuvo honores de primera clase en sus exámenes finales, a pesar de que en aquellos tiempos a las mujeres no se les permitía el ingreso en grados en Oxford. Consiguió un puesto de enseñanza para los hijos de una familia bien y se afilió al Gremio Político y Social de las Mujeres en 1906, Ahí decidió dedicar sus esfuerzos a defender el derecho de las mujeres. Participó en muchos actos en contra de la opresión y de la violación de los derechos de la mujer. ¿Qué consiguió a cambio? Pues como era de esperar, fue encarcelada muchas veces. Insultada, me imagino que más. También es verdad que esta mujer, pues atacó con violencia al ministro.
Te ha traicionado el machismo también.
Claro, totalmente. Es que como estamos tan acostumbrados a hablar de hombres.
Claro. De repente te ha venido ahí.
Bueno, el caso es que atacó con violencia al ministro de Hacienda, David Lloyd George, y no era él o algo así. Pero no pasa nada, no se la tiene en cuenta. Emily se declaró en huelga de hambre en la prisión Strangeways y tuvo que ser alimentada a la fuerza. Poco después de salir, llegó el 4 de junio de 1913. Emily quería asistir al derby de Epsom, en el que pretendía hacer algo de ruido para su causa. El vídeo se puede ver en YouTube y es escalofriante. En plena carrera de caballos, Emily salta con una pancarta. Un caballo la arrolla inevitablemente. Se ha especulado con que fue un acto de sacrificio para dar visibilidad a su causa, pero el hecho de que llevara comprado un billete de vuelta, pues descarta esta posibilidad. Y somos sacrificadas, pero tanto. Está claro que eligió mal momento y mal lugar para hacerlo. Murió 4 días después debido a una fractura de cráneo y lesiones internas causadas por el incidente. El jinete Herbert Jones sufrió una conmoción cerebral leve y en 1928, en el funeral de Emmeline, Pankhurst colocó una ofrenda floral para, según sus palabras, hacer honor a la memoria de la señora Pankhurst y a la señorita Emily Davidson. El funeral de Emily atrajo a una gran multitud y en su lápida se puede leer su lema: hechos, no palabras. Irónicamente, el acto que le causó la muerte se aprovechó para empeorar la posición de las mujeres en Gran Bretaña. Algunos políticos argumentaron que si una mujer tan educada como Emily estaba dispuesta a hacer lo que hizo, ¿qué se podría esperar de las mujeres menos educadas? Claro. De ello dedujeron que, según la lógica, proporcionar el voto a las mujeres provocaría el hundimiento en un caos de la sociedad británica. Por ¡un caos! ¡Dame! ¡Hala, que lía la mujer! ¡Con todo ese poder y esa fuerza!
No. ¿Cómo barren para casa, eh?
No.
¡Madre mía, pobre Emily!
El que no argumenta a su favor es porque no quiere. Eso está claro.
Menos nosotras que la vemos venir. Bueno, pobre Emily, una luchadora, una muerte accidental y un muy triste resultado. Ojalá pudiera ver cómo el derecho al voto de la mujer es algo que damos por sentado. Seguramente gracias a mujeres como ella.
El punto sobre la historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y en el punto sobre la historia vamos a hacer una pequeña cronología del proceso de la lucha por el voto femenino. El sufragio femenino ha sido aprobado y revocado varias veces en distintos países del mundo.
Esto es un follón y muy gracioso, ya os lo avisamos. En algunos países como Estados Unidos o Sudáfrica, el sufragio femenino se ha autorizado antes que el sufragio universal, que mermaos, por Dios. De esta forma se daba una situación tontísima en la cual las mujeres blancas podían votar por ser mujeres, pero no por ser de etnias distintas a la etnia blanca.
O sea, que no podían votar.
O sea,
votar
pesaba más la raza.
Claro, que simplemente era el voto femenino blanco.
Exactamente.
Todos los demás votos era como que no.
Qué follón, ¿verdad?
O sea, en realidad,
la verdad que es un follón, porque la mayoría de los países ha sido el sufragio femenino el que ha llevado al sufragio universal.
Exactamente. Claro.
Sí. Vale. Es que estoy pensando, lo que pesaba más era la raza.
Claro.
No el que fuera mujer o que fuera lo que fuera.
Esa,
¿no?,
era la paradoja, claro. Uh-huh. Exacto.
Muy bien, muy bien. Muy interesante.
Muy interesante, sí.
Bien.
Muy justo también.
Muy justo también. Sí, es que me cuesta procesar. Sí. En 1776, en New Jersey, o Nuevo Jersey, en castellano, se autorizó el primer sufragio femenino de forma accidental, como no iba a ser de otra manera. En el texto se usó la palabra personas en lugar de hombres.
Y ahí es donde viene la paradoja.
Y de pronto llegaron y pensaron, claro, deben ser ellas también.
Personas son, ¿serán también personas las mujeres?
¿Serán personas buenas?
Entonces, claro, ahí alguien hiló fino y se dio cuenta y dijo, oye, espérate, que a lo mejor estamos diciendo que las mujeres son personas. Y entonces la ley se abolió en 1807, no vaya a ser que. En 1838 se aprobó el sufragio femenino en las islas Pitcairn, en el territorio británico de ultramar.
Fascina.
Esto está, o sea, allá donde Pinocho perdió la nariz. Según miras a la derecha.
Concretamente en Oceanía, y curiosamente es la isla en la que se refugiaron los amotinados del Bounty, que tienen para un programita, ¿verdad? Esto de rebelión a bordo, rebelión con Marlon Brando y demás. Buenísimo. Una de las películas que han hecho, sí. Bueno, de hecho, gran parte de la población de la isla son descendientes de aquellos marineros.
En la segunda mitad del siglo XIX, varios países y estados reconocieron un tipo de sufragio femenino restringido, empezando por Australia del Sur en 1861. Si os das cuenta, solían ser territorios coloniales británicos, como si se atrevieran a aprobar esta legislación en el extrarradio, pero no en casa.
Claro, para probar, ¿no?
A ver, claro, vamos a ver cómo nos sale.
En islitas en el Pacífico, allí, los experimentos con gaseosa, literalmente.
Bueno, el primer sufragio femenino sin restricciones se aprobó en 1893 en Nueva Zelanda. O sea que también ahí los australianos nos están dando un poquito de sopas con ondas,
sí,
a los europeos. De todas formas, a las mujeres se les permitía votar, pero no podían presentarse a las elecciones. Para eso tuvieron que esperar hasta 1919.
¿Y en Europa qué? ¿Eh? Como en muchas cosas, los nórdicos, famosos por sus edredones, fueron pioneros. Comenzó Finlandia en 1907. Le siguieron Noruega y Suecia.
Bueno, y en Sudamérica esta buena costumbre arrancó en 1927 en Uruguay.
¡Qué guay!
Bueno, estamos preguntándonos todos, ¿y en España qué pasó? A ver, ¿esto de en España qué? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, pues como en todas partes, fue una historia de idas y de venidas, de avances y de retrocesos.
La primera vez que se reconoció en España el sufragio femenino fue en la Constitución de 1931, para ubicar la Segunda República.
Ni siquiera la primera, ¿no?
Ni siquiera la segunda.
No, la primera.
Exacto, despacito, ¿eh? No nos volvamos locos. En las elecciones a Cortes Constituyentes de junio del 31 hubo sufragio universal masculino.
A ver, chavales, si le ponemos la palabrita universal, ya ni es masculino, ni femenino, ni singular, ni plural, ¿no?
Pues ahí... ahí.
Mira, pero espérate, ahí a ver, ya hemos quedado... Lo que hemos aprendido en este programa es que las mujeres son personas, pero también sí son universales.
A ver, yo soy dueña de mí misma. No soy de todo el mundo. Yo ya me entiendo.
Bueno, en esas elecciones las mujeres tenían derecho a, atención al término, sufragio pasivo. O sea, que no podían votar, pero sí podían presentarse como candidatos. O sea, que es como al revés.
Que se va a votar todo el mundo.
Pero bueno, esto, como veis, es una magnífica meme.
Sí, totalmente.
Este programa está lleno de tontas por todas partes.
Sí,
eso
sí, la verdad.
Años antes, en esa cosa extraña e inexplicable para nosotros hoy, que fue la dictadura de Primo de Rivera, que también tiene su programa, del año 23 al 30, hubo un primer intento de reconocimiento del voto femenino.
Pero solo se aprobó para las elecciones municipales. Que, por cierto, qué cosas que nunca llegaron a celebrarse.
Cachis. O sea, vamos a aprobar esta ley para una cosa que no vamos
que no
a aprobar.
Que no vamos a aprobar. Exacto, no vaya a ser que... Otro intento de cara a la galería fue la Asamblea Nacional Consultiva, en la que podían participar mujeres debidamente autorizadas por sus maridos.
Claro, hombre. Hombre, por favor, claro que sí.
Tiene que ser. Claro. Como...
Bueno, hoy hay argumentos que pueden parecernos disparatados. Y el que sabe de estos argumentos es el gran Francis.
Sí, este personaje le va a gustar mucho a Nuria, probablemente. Y es que en los debates de la Segunda República se oía mucho a un solemne Memo, concretamente Roberto Noboa Santos, un catedrático de patología que parece ser no pudo detectar la patología que tenía en su propia cabeza, y lo vamos a ver. Sus argumentos en contra del voto femenino eran biológicos. Según él, a la mujer no la domina la reflexión y el espíritu crítico, sino la emoción y todo lo que tiene que ver con los sentimientos. Basándose en el psicoanálisis, sostenía que el histerismo es consustancial a la psicología femenina. O sea, las mujeres son todas unas histéricas. Otro argumento bastante extendido en su momento era que conceder el voto a la mujer sería dar el triunfo a la derecha y convertir a España en un estado conservador o teocrático. Pero vamos a escuchar los textos del propio Roberto Noboa. Y abro comillas. ¿Por qué hemos de conceder a la mujer los mismos títulos y los mismos derechos políticos que al hombre? ¿Son por ventura ecuación? ¿Son organismos igualmente capacitados? La mujer es toda pasión, toda figura de emociones, toda sensibilidad. No es, en cambio, reflexión, no es espíritu crítico, no es ponderación. ¿Es posible o seguro que hoy la mujer española, lo mismo la mujer campesina que la mujer urbana, está bajo la presión de las instituciones religiosas? Y yo pregunto... ¿Cuál sería el destino de la República si en un futuro próximo, muy próximo, hubiésemos de conceder el voto a las mujeres? Seguramente una reversión, un salto atrás. Y es que a la mujer no la domina la reflexión y el espíritu crítico. La mujer se deja llevar siempre de la emoción, de todo aquello que habla a sus sentimientos, pero en poca escala, es una mínima escala de la verdadera reflexión crítica. Por eso, y creo que se haría del histerismo ley.
Várgame Dios.
En fin, me ha costado
Roberto Noboa Santos.
Sí, hoy día acusaríamos a este tipo de ser precisamente un histérico y no nos faltaría razón.
Y ahora en el punto sobre la historia vamos a recordar una figura fundamental en España, Victoria Kent, una mujer con nombre de marca de sujetador, pero que trabajó toda su vida en la lucha por los derechos de la mujer.
Y vamos a decirlo deprisita, a pesar de que se merecería un programa junto con la
Clara
Campo Amor, nos reservamos un programita para ellas. Victoria fue una de las primeras mujeres en ser colegiada como abogada, atención, la primera mujer en participar como tal en un consejo de guerra y la primera mujer en ocupar un cargo político al asumir la Dirección General de Prisiones.
En su exilio forzado por la Guerra Civil cuidó del bienestar de los más indefensos, los niños. Aquí viene la aparente paradoja. Defendía a la mujer, pero a veces no defendía el sufragio femenino y no lo hacía desde una postura machista.
La gran abogada del sufragio era la gran Clara Campoamor. Los debates entre ellas dos son de lo mejor que ha dado el parlamentarismo español.
Victoria Kent, del Partido Radical Socialista, creía sinceramente que la mayoría de las mujeres aún no estaban preparadas para ejercer el voto debido a siglos de condicionamiento dentro de la Iglesia y de las clases conservadoras. Había que liberarles antes de ese yugo.
puede que no le faltara parte de razón desde una perspectiva estratégica, ¿no? Ella tenía una visión muy clara de este problema. Sea como fuera, ni ella ni Clara Campoamor lograron jamás ser elegidas diputadas.
Pasó una vida de exilio en Francia, México y Estados Unidos, trabajando incansablemente para mejorar la vida de las mujeres, los niños y los presos. Murió a los 90 años rodeada del respeto de sus semejantes, y esto no puede decirlo todo el mundo.
Y tampoco puede decir todo el mundo qué es esto del punto sobre la historia, Nuria.
El punto sobre la historia, pues este programa de radio que podéis escuchar todos los sábados a partir de las 2:05 en Onda Madrid. Y si queréis os descargáis las cosas de iVoox y de iTunes y de donde queráis.
Y tenemos un programa de televisión en Telemadrid viernes por la noche y repeticiones sucesivas. 9:30 aproximadamente después de la meteorología. Qué palabra tan difícil.
Y os podéis descargar todas las maravillosas rutas que salen en el programa de la tele en una revista digital disponible para Apple y Android.
Pero esto no da para más. Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez, Javier López, Nuria, Francis, Lorenzo y David. Solo nos queda una cosa por decir.
¡Chotos pocos, muchas risas y el punto sobre la historia!
¡Y viva el voto femenino!
¡Yuhu!
¡Viva!
And equal rights with men. Take heart, for Mrs. Pankhurst has been clapped in irons again. No more the meek and mild subservience we. We're fighting for our rights militantly. Never you fear! So cast off the shackles of yesterday. Shoulder to shoulder into the